Episodio 60.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil.
Focos rojos que no debes ignorar en una relación, es decir, señales claras que te dicen esto es un asunto que requiere de atención. Mientras más rápido, mejor. No hay que dejarlo, no hay que aguantárselo, no hay que pasarlo, sino hay que tomarlo de frente y hablarle. ¿Cómo hablarlo? Obviamente, porque tratamos siempre de resolver las cosas en una relación. Este es un episodio que puede ser muy interesante para todas las personas que viven en pareja, con la doctora Liliana Cabuli, que tiene más de 30 años de experiencia resolviendo problemas, ayudando y coachando a las parejas a que tomen su relación como una herramienta de crecimiento personal y no como algo donde la voy a pasar bien, como una zona de confort, como un sofá en el que me acuesto a descansar y cierro los ojos. No, como una parte primordial, esencial de tu desarrollo personal, de tu crecimiento espiritual, ser una pareja que sabe jugar en equipo. ¿Cuáles son esos focos rojos a los cuales les tengo que poner atención? Y si no estoy en pareja, también me sirve el podcast, porque obviamente si estás abierto a tener una relación, hay que aprender, hay que ver. A veces desde afuera se ve con un poquito más claridad y puedes decir, esto lo he cometido, este error o esta decisión desatinada la he cometido en el pasado y ahora puedo mejorarla en mi próxima relación. O cuando estoy conociendo a alguien, puedo observar cuáles son las características con las que hay que tener cuidado, ser realista, tener cuidado antes de entrar en una relación. Mi querida doctora Liliana Cabuli, qué gusto saludarte de nueva cuenta.
¿Cómo estás?
Bien, gracias. Con mucha curiosidad. Es un tema que a mí en lo particular me viene haciendo cosquillitas desde hace mucho tiempo, porque hemos hablado mucho de las relaciones en pareja, en lo cual tienes toda una vida como experta, aconsejando,
30 guiando. 30 años, puedes creer, 30 años.
30 años haciendo coaching de pareja. Entonces, algo que yo he vivido y que todavía quiero aprender de ese equilibrio es cuando me quedo y cuando me voy de una relación. Es decir, hasta dónde. Yo me acuerdo los tiempos en que estaba yo más joven y yo tenía una codependencia. O sea, yo no podía estar solo, no sabía estar solo. Entonces brincaba de una novia a otra porque no quería estar solo.
Claro.
Y aceptaba cosas que no debería de aceptar, pero era todo con tal de no estar solo. Ahora, obviamente no lo sabía.
Claro.
Y luego paso por mi desarrollo personal y me doy cuenta que no necesito estar con alguien y me voy al otro extremo, que es a no tolerar casi nada.
Claro.
Entonces, en ese equilibrio, la gente que está en pareja o los que no están en pareja, creo que es interesante poder aprender todos cuáles son los signos que yo puedo tomar como luces rojas serias, como decir, oh, espérame tantito, aquí hay un problema de verdad, y cuáles son los signos de los cuales no me debo de asustar, porque son problemas normales en absolutamente todas las relaciones.
Uh-huh.
Porque todas las relaciones tienen conflictos.
Por supuesto.
Obvio.
Por supuesto. Si decís, esta pareja es perfecta, asegúrate que ahí hay una cosa muy grave. Bueno, mira, el tema fundamental es cuando vos no podés estar solo, entonces no podés estar con alguien. Esa es la frase del millón de dólares. Si no sabes estar solo, no puedes estar con nadie, porque no estás eligiendo, sino que estás actuando por necesidad. Eso te hace tolerar ciertas cosas, que es muchas veces aceptar a alguien que de verdad no aceptás. Entonces, al no aceptar esa persona o no quererla como es, empieza lo que se llama una relación enferma, donde en vez de amarse la gente, lo que está es criticándose, estando enojada, o entran en un círculo vicioso. Ahí es cuando te das cuenta que eso ya no da más. Cuando un círculo vicioso se repite una, otra, es sin parar el mismo circuito, sin parar, donde ninguna de las dos personas hace ningún tipo de cambio o la dinámica no hace ningún tipo de cambio como para que vos digas, ok, esto se va a resolver. La gente entra en cosas crónicas, es lo mismo. Pasa esto la primera semana, a la segunda semana se pelean por tal cosa y vuelven a discutir por lo mismo y pasan a hacer un círculo, me voy, hacen la valija, no te vayas, quédate, y empiezan ese círculo.
Y luego se van y se extrañan tanto que tienen que regresar.
Ah, pero esa del extraña, eso también estaría. Vamos a dar los secretos claves. Eso del extrañamiento es porque el hombre es un animal de costumbres, por lo cual nosotros estamos acostumbrados a lo que sea. El que está solo está acostumbrado a estar solo, por lo cual hasta le da miedo estar con alguien.
Y el que ha estado con alguien
le da miedo estar solo.
O estar con otra persona.
Exacto, por eso yo siempre digo que tenemos que ser, tenemos que saber ser multifacéticos, tenemos que saber ser introvertidos, extrovertidos, con alguien, sin alguien, actuar de una manera, actuar de otra, callarnos la boca, hablar, todo. ¿Por qué? Porque si no, actuamos por costumbre y por reactividad y no por decisión.
Y eso me lleva a otra pregunta, entonces. A ver. Porque son como, es como un tronco del árbol y hay muchas ramas, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a intentar cubrir la mayoría de ellas. Entonces, ¿cómo distingo? Es otra pregunta. ¿Cómo distingo cuando es costumbre y cuando es amor?
Es muy simple. El amor es dar. ¿Qué me inspira esta persona darle? Ahí es donde estás amando. No, ¿qué recibo de esa persona?
Amor
no
es dar.
Es dar.
No recibir.
No recibir, es dar. Entonces, muchas personas extrañan. ¿Qué extrañan? Estoy acostumbrada a desayunar todas las mañanas un jugo verde con un café y lo que sea. Y hoy no lo desayuné. Lo extraño.
Lo extraño.
Eso es lo que le pasa a la gente. Si
no
se
es
para,
lo amo.
No lo amo. No es lo elijo. Es estoy acostumbrada. Lo dirigí un día y después lo repito. Estoy acostumbrada. Cuando vos entras en una relación para hacer cosas reactivas, vos no estás tomando una decisión. ¿Te extraño? Ya es reactivo. Una cosa es ir a una relación y decir, mira, estuvimos separados todo este tiempo, yo me he dado cuenta que cometí estos errores, esto, esto y esto, estuve trabajando en mí porque quiero estar diferente, me gustaría poder tener la oportunidad de hacer las cosas de otra manera, quizá fui egoísta o quizá tal cosa o quizá tal otra, y realmente me gustaría ver si vos estás dispuesta a trabajar conmigo para que la rearmemos esta relación. Eso no es reactivo. Eso es pensado, reflexionado, con un cuestionamiento propio. Reactivo es, ay, te extraño, tengo que volver, no, nunca había encontrado otra persona como esa persona. Esa es
sin ti no voy a ser feliz.
No, sin ti, no voy a encontrar a nadie, no hay nadie en el mundo está lleno de gente, pero no hay nadie, no sé, nunca voy a poder encontrar a nadie, no, tengo que volver a esa relación. Eso es reactivo. Por eso cuando los hombres tienen un raye común que yo le llamo la etapa osito-florcita, que es cuando vos le decís, bueno, mira, ya no quiero estar más contigo, perdóname, les agarra un ataque de abandono por el ego, no del alma, del ego. ¡Ah! Me abandonaron, que sí que no valgo. Entonces entran en la etapa florcita, osito, le compran una florcita, compran un osito, por favor, no me dejes, te lo pido, vamos. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, sí, voy a cambiar. Es reactivo. Cuando la mujer dice, no, es que él me quiere porque él vino.
Porque me mandó flores.
Me mandó flores. No, pero él vino a arrepentirse. No, eso es un cuento chino.
Está yendo por él.
No, es un cuento. Porque el ego, nosotros tenemos que analizar muy bien en dónde nos toca, si es el alma o el ego. El ego es terrible, te da unos consejos pésimos. El tipo quiere volver porque no soporta el rechazo, no soporta que le digan no quiero estar contigo.
O por miedo.
A que no hay nadie más.
No, o a que esa persona esté con alguien más.
Ah, eso es otra cosa.
Porque ese es unos celos que te hace. Desde el ego te hace, arde como limón en una herida.
Claro, porque y por eso hay que saber cortar. Hay que saber cortar relaciones. La gente no sabe cortar porque empieza a cuestionarse. ¿Y si me hubiese quedado ahí? Mira qué bien que le va a esta persona. Mira, yo me tenía que haber quedado. Fíjate lo que perdí por haberme ido. Eso no existe.
A ver, entonces, es que son temas todos muy interesantes. Sí. Entonces, distingo cuándo es amor de verdad, cuando no es una cosa desesperada de ¿qué voy a hacer sin ti? Y no sé, cuando es de verdad algo
del corazón, que te dice, ¿sabes qué? Quiero crecer para poder estar en esta relación. Me doy cuenta lo que hice mal. Esto tiene que ver conmigo, no tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver conmigo. Yo me voy a sentar a hablar con esta persona. Yo el otro día puse en el Facebook una carta de esas cartas de amor que te escriben cuando están desesperados porque te vas. Y tuvieron un montón de gente mirándolos porque son cartitas de amor de que mandan los hombres cuando les agarra el ataque de que te vas. ¿Entendés? No son nada que ver con la verdad. La verdad viene tranquila. Es como cuando la gente se va a separar.
La verdad viene tranquila.
Me voy. ¿Sabes qué? Esto se terminó. Eso no es nada. ¿Qué es eso? Esto se terminó. Ya está. No, eso es reactivo.
La emoción está arriba.
En cambio, cuando alguien, mira, estuve pensando realmente, analizando nuestra relación, y yo me doy cuenta que por esto, esto y esto y esto, no creo que tenemos un futuro, no creo que esta relación es interesante para mí. Ahí hay un adiós. Lo reactivo. Lo que es reactivo es totalmente del ego y se infla y se desinfla. Así que eso no.
Eso no es amor.
No es amor. Es más, muchísima gente no ama.
Yo me acuerdo cuando me iba a casar hace mucho tiempo, me acuerdo que una vez le comenté a una prima hermana mía que estaba casada y le comentaba yo que teníamos muchos problemas. Los dos, no digo que yo los tenía y que ella era la mala y yo era el bueno.
Que la dinámica tenía muchos problemas.
La dinámica, incluyéndome a mí, o sea, 50% de responsabilidad, ¿no? De los dos lados, no estaba funcionando bien. Y me decía mi prima, Marco Antonio, con tantos problemas que tienen, y muchos amigos me lo decían, ¿para qué te vas a casar? Y me acuerdo que mi respuesta fue, es que ya no hay mujeres como ella. Y ella muy respetuosa, nada más como que se pasó un trago de agua y me dijo, Marco Antonio, esa no es razón para casarte. O sea, pensar que ya no hay alguien como ella.
¿Qué quiere decir eso?
Bueno, eso fue hace mucho tiempo.
Claro, pero esas son frases que nos decimos a nosotros mismos para justificarnos que estamos en una relación enferma.
En ese tiempo, sí, en una relación enferma. En ese tiempo yo tenía un miedo, ahora lo veo como absurdo, pero en ese momento era una realidad para mí. Mis amigos de México, que sabían que yo me estaba mudando a Estados Unidos, ya me había mudado a Estados Unidos, me decían que en Estados Unidos las mujeres no eran como las latinoamericanas. Ajá. Y que más me vale que me casara con una latinoamericana de religión católica, porque acá en Estados Unidos todas eran unas locas perdidas.
Claro, claro. ¿Te das cuenta cómo los consejos?
Me la creí, aclaro. Y me la creí y yo tenía en el fondo un miedo enorme a si no es ella ya no va a ser nadie, porque claro. ya me fui de México y ya no hay como ellas y es una niña buena. Y todo eso era verdad, ella tenía muchísimos valores y cosas hermosas. Sin embargo, esa no era la razón. Entonces,
exacto.
No nos íbamos de esa relación.
Es que las relaciones que vienen desde acá, de la mente, como de currículum vitae,
sí.
Es un chico bueno, tiene una carrera, tiene plata, es buen mozo. Eso no funciona para nada. Es como la química sexual que viene de lo aspecto físico, del ego. Eso se va. Lo que te tiene que producir una persona es crecimiento, porque la relación tiene que crecer. Porque si vos sos un ser humano como la gente, es decir, que te gusta crecer, nunca vas a ser la misma persona. Todos los años no vas a ser la misma persona. Tenés que estar con alguien que nade a tu ritmo.
Que le guste el estilo de vida del cambio.
Exacto, que nade. Porque realmente meterse en un matrimonio, en una relación, es nadar con alguien en el medio del océano.
Y,
tenés un muerto ahí al lado.
Hay gente que se queda en la orilla o no se quiere bajar del bote,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Entonces mejor no se metan con esas personas. Pero el punto es, cuando dijimos, ¿cuándo suficiente es suficiente? ¿Cuándo nos vamos a ir? ¿Cuándo nos vamos a quedar de una relación?
O sea, ¿cuáles son las señales? Vamos a hacer una pausita.
Sí.
Cuando volvamos, hablamos más de esos detalles. Porque obviamente es encontrar ese equilibrio. Es decir, todas las relaciones van a tener problemas.
Uh-huh.
No es bueno ser una de esas personas que sale corriendo asustado ante la pequeña lluvia o tormenta que aparece, como, no, hay una tormenta, me voy, y salgo corriendo. Eso, pues, es también reactivo de alguna
claro,
forma.
Claro, y eso también sucede mucho cuando la gente siempre está sola. Cuando la gente está siempre sola, como lo que es cómodo y confortable es estar solo, entra en una relación y el miedo a sufrir. El miedo al dolor. Este dolor
claro.
me recuerda, chao.
Me estás leyendo la mente.
Me voy de nuevo a mi lugarcito.
Claro, porque solo, ya de estar solo, solito nadie me va a romper el corazón.
Claro.
Y como ya me lo rompieron.
Claro, exacto. Entonces ya está. No, acá estoy tranquilito.
Entonces ese es un extremo.
Calladito te ves más bonito, como dicen en México, ¿no? Ahí quietitito, calladitito, tú chiquitito en tu camitita, que nadie se te meta en tu mundo, ¿entendés? También por eso la soledad es reactiva.
Es reactiva.
No puede ser que toda la vida estés de una forma.
Entonces eso es reactivo. Y el otro extremo es, yo pasé por eso también, es no puedo estar solo.
Exacto.
No puedo estar sin esta persona en particular. Entonces regreso y regreso y regreso y regreso con la misma persona. O me conecto con otras personas que son idénticas a esa persona.
Porque ahí está la lección. Ese es el tema. El tema es que no entendemos la lección. Entonces dice, no aprendiste con este. No te preocupes. Te traigo otra persona. Que le cambia el color de pelo y el nombre nada más, pero es la misma lección.
No me acuerdo a quién escuché decir esto, pero decían, es el mismo infierno con diferente diablo.
Exacto.
Pero es el mismo infierno.
Claro,
o sea, pero no es que ellos o ellas sean el infierno, es que nosotros estamos repitiendo la misma
lección. Porque nosotros vinimos a aprender algo y eso que vinimos a aprender no lo podemos aprender a veces sin un espejo. En realidad, las relaciones de pareja son muy interesantes para aprender y crecer.
Y para eso estás aquí, para orientarnos.
Sí.
Doctora Cabuli, volvemos después de una pausa. Soy Marco Antonio Regil y continuamos en el podcast. Nuestra invitada, la doctora Liliana Cabuli, experta en relaciones, hablando de este tema tan interesante, las relaciones. ¿Cuáles son los problemas normales que hay que tolerar, que hay que trabajar y cuándo de verdad es una luz roja? Sin ser reactivos, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Ni salir corriendo, ni quedarme de tapete para que me hagan todo lo que quieran.
Exacto.
¿Cómo encuentro ese equilibrio, doctora?
Podemos hablar de los tres temas fundamentales: sexo, hijos y dinero. Esos son los temas fundamentales de problemáticas de pareja, ¿no?
Sexo.
Sexo, hijos y dinero.
Y dinero.
Como algo muy cómico y muy importante, ahora que hago los live todos los días en Facebook.
Tu Facebook Live.
Sí, adivina cuál es la queja más grande que tengo en esos lives, las preguntas.
Pues depende.
Es que los hombres no quieren tener sexo. Antes, hace 10 años atrás, en mi consultorio, jamás pasaba eso. Siempre eran las mujeres. Nunca tuve un orgasmo, no quiero tener sexo. Ella no quiere tener sexo, doctor. Bueno, ahora es al revés. Los hombres no quieren tener sexo. Mm. Pregunta, ¿vas a seguir en una relación donde este hombre no quiere tener sexo contigo? ¿O al revés?
Pero una pregunta yo ahí. Tendríamos que ver por qué no quiere tener sexo.
Bueno, ahí está el punto. Podemos analizar el punto. Pero yo te voy a decir que puede haber porque esté pasivo-agresivo, porque esté enojado, porque tiene problemas físicos, por lo que fuera. Pero en general es porque la gente, en vez de conectarse, están desconectando. Entonces están juntos como dos islas.
Entonces lo que estás diciendo es que una de las banderas rojas o focos rojos de decir, permíteme, esto es algo que o lo resuelvo o lo terminamos.
Por ejemplo,
la ausencia de sexo.
Por ejemplo, si vos le decís a una persona, escúchame, viejo, yo necesito sexo y con vos no pasa nada, y esa persona dice, bueno, tranquila. Pero escúchame, quiere decir que mis necesidades no te interesan para nada. Fíjate que hasta en la Biblia ponen al hombre como obligatorio que llene sexualmente a una mujer. Fíjate que hasta una persona súper religiosa lo ve como un requisito que un hombre tiene que tener con una mujer. Así que imagínate, si uno, los hombres le contestan, no, estoy muy cansado, tal vez al revés.
En la Biblia dice que tienes que darme mi ración.
No, me duele la cabeza, estoy cansado. El punto es, el punto sería...
Sería bueno encontrar ese versículo de la Biblia.
No, sí.
Aquí dice.
No, sí, no, yo lo tengo grabado, ya estoy mandando a tonelada de gente para que le muestre. Pero el punto es que los hombres están atacando a las mujeres de distintas maneras, y esa es una nueva.
Igual que las mujeres castigaban a los hombres.
¿Te acuerdas que antes era la mujer que decía, ¿sabes qué? Entonces no tenemos sexo por una semana. Ahora, ¿sabes qué?
El hombre.
Contentísimo el tipo. ¡Perfecto! No hay ningún problema.
¡Wow!
¡Es terrible! Los hombres están haciendo muy femeninos en la realidad.
Entonces, como ya resolver ese asunto no es el tema de hoy, pero el tema es que si hay ausencia de sexo,
es una cosa roja, y aparte que no le interesa arreglarlo. Porque puede haber problemas sexuales. No,
bueno, eso sí es, para mí sí es deal breaker. O sea, sí, se acaba.
Eso es una cantidad de gente que está en ese tipo de relaciones.
Ok, entonces esa es una de las banderas rojas que sí puedo tomar muy en serio. Sí.
Eso, el círculo vicioso que te dije, toda la semana el mismo problema. Cuando vos te encontrás contándole la misma historia a tus amigos o amigas sin parar, es hora de retirarse, si no hay un cambio.
Sea cual sea la historia.
Sí. O sea, es una historia interminable. Se pelean, se arrancan los pelos, se dicen todas cosas horribles uno a los otros. Después tienen sexo, después se pelean de nuevo y se dicen cosas horribles y otra vez y sin parar. Y cuando vos sos el amigo o la amiga y le escuchás 100 veces, o yo, como la terapeuta, digo, mire, cámbienme de película porque esta película ya la vi, la sé de memoria. Ya les digo lo que van a hacer todas las semanas, se los mando, no gasten plata conmigo. Es decir, que lo que te quiero decir, claro, ya se la sé de memoria, no hace falta que me lo cuente, se la cuento yo.
Entonces, a ver, pero para entender, sí. Si ya tengo un pleito que continúa y ya hablé, el primer paso sería hablar con mi pareja, sí. Y decirle, oye, tenemos esto, ya vamos a arreglarlo.
Sí, sí.
Y la pareja no jala, también es una bandera roja.
Cuando no, en realidad para mí, y esto es una cosa particular porque nadie te puede decir qué vas a tolerar y qué no. Sí te voy a decir, no tolerar golpes, no tolerar drogas, no tolerar alcoholismo, no tolerar abandono, falta de sexualidad, todo eso, sí. Pero hay cosas que son cosas que decide la gente, si las va a tolerar o no. Por ejemplo, el otro día, yo lo comenté en un live, fui al médico en Tijuana para darme una vacuna y vitamina B, y me empezó a hablar este doctor y me contó de su mujer, que estaban hace 100 años casados y que él estaba trabajando ahí porque lo que quería era no estar con la mujer. Entonces claro. Dice, no me importa que me paguen $2.50, con tal de no estar con mi mujer, okay, yo prefiero estar acá. Para mí eso es un infierno.
Sí.
Para mí eso, wow, yo quiero estar con alguien que todo lo que quiera salirse corriendo para no estar conmigo. ¿Y para qué carajo estoy con esta persona?
Evadir la casa.
Claro, eso para mí es una razón para separarse, pero para otros no. Y eso ya es una decisión propia.
Pero mucha gente que golpes, se separa. Golpes, alcoholismo.
Droga y alcoholismo, goodbye.
Adiós. Ahora,
y cheating, metida de cuernos. Porque la metida de cuernos, si es una sola vez y se hicieron terapia, cambiaron, arreglaron todo lo que tenían que arreglar, ok, una. Pero ya hay dos, goodbye.
Adiós.
Chao,
a la segunda.
Adiós, porque eso no termina nunca.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Ahora, tú decías sexo, hijos y dinero.
Sí, bueno, entonces ya te dije, sexo, sino a alguien que no quiera tener sexo. Por eso es difícil encontrar pareja, porque la gente se encuentra lo que sea y se adapta a algo que no se va a adaptar en realidad, y después empiezan los castigos. Si una persona es súper caliente y quiere mucho sexo y se casa con una heladera que no le gusta tener sexo nunca, eso nunca va a andar. Eso va a haber una frustración continua y constante.
Pero eso hay que verlo desde el principio.
Exacto, pero es que la gente, ¿por qué necesita?
Claro.
Necesita estar con alguien. ¿Entendés? Entonces, no, yo tengo que estar con alguien. Entonces, acá, bueno, está bien, importa.
O si tienes una un dogma de fe religioso muy arraigado y dices, yo no tengo sexo hasta que me case, y sorpresa.
Bueno, pero sí, esa sorpresa es una sorpresa bastante
yo sé.
Mala sorpresa, pero es que eso también, igual te puedes dar cuenta, aunque no tuvieras sexo con alguien antes de casarte, cómo es el nivel de deseo de esa persona, por la intensidad, cómo es, etcétera. Pero te digo, ese problema sexual de una persona frustrada y la otra no, eso es terrible.
Si yo llevo aquí, en mis notas llevo cuatro, bueno, llevo cinco, porque no golpes, una, drogas, dos, alcoholismo, tres, no compatibilidad sexual, cuatro.
Eso es, no, pero hay gente que lo decide a tolerar.
Y hay una que va como paraguas de todo esto, o sea, que cubre todas, que es no querer arreglar un problema, sea cualquier
eso
problema.
Eso es terrible. Nunca te cases con una persona que no está dispuesto a arreglar problemas, o no quiere ir al psicólogo, o no quiere hacer nada para arreglar algo. Nunca, eso es una... Es como, ¿vos te meterías en un bote con una persona para hacerte cruzarte todo el Pacífico y la persona esa en una de esas se queda en la mitad del Pacífico y dice, ay, yo no remo más, no remo más, me tiro, no sé, no quiero hacer más nada,
no quiero
no
pedir
me interesa.
Ayuda. ¿Eh? Y no quiero pedir ayuda.
Y no quiero pedir ayuda, y no quiero arreglar nada. Eso no, por eso hay que buscarse un buen nadador, un buen deportista que tenga la fortaleza. Pero hay un problema, y esto sí no lo podemos evitar. Y yo lo lamento mucho para todos los que están solos toda la vida, que nada es seguro. Es decir, una persona puede cambiar para mal. No lo podés prevenir. Las opciones son dos.
O sea, más bien es meterte en una relación sabiendo que esa persona va a cambiar.
Y puede ser para mal y puede ser para bien.
Y mal y bien es relativo, significa más bien como incompatible o compatible contigo.
Exacto, incompatible contigo.
Sí, porque para esa persona puede ser bien cambiar.
Exacto, pero me refiero a esto.
Pero no es compatible contigo.
Exacto, por ejemplo, una persona, ponele, el otro día me llama un nuevo paciente quejándose de la mujer, pero a los hombres les encanta quejarse de las mujeres. Yo tengo muchos pacientes hombres y el otro día me di cuenta y digo, ¿por qué es en común? Les encanta llamarme a mí para quejarse de la mujer. No, porque ella esto, porque el otro, porque hizo esto.
Pero eso no es normal en terapia, las mujeres también se quejan de los hombres.
Una cosa, de verdad, los hombres más que las mujeres, estamos raros.
Wow.
Sí, entonces me llaman, no, porque ella no me da atención, perdóname, pero no estoy diciendo tu nombre, ¿okay? Porque seguro me vas a escuchar.
No,
pero,
bueno, no, si no es el único, la única, pues,
no,
como
pero
30,000.
No me da atención, prefiere a su familia, que esto, que el otro, y le digo, ok, ¿y vos estás dispuesto a trabajarte a vos mismo? No, pero es que ella no, vos, ¿y vos qué? Porque el problema es que siempre queremos que cambie el otro. Tenemos que cambiar nosotros también. Ese es el punto. Pero eso de la atención también, el nivel de atención que te gusta de alguien, eso también. Si a vos te gusta una persona que te presta atención y estás con alguien que todo el tiempo quiere estar evitándote, ahí hay un drama. Yo creo que cuando una relación, el 70% es positivo y el 30% negativo, estás bien.
Ya. Oye, hijos y dinero también habías mencionado.
Hijos. Por ejemplo, hay gente que se casa con los hijos. Bueno, ya lo sabes vos.
Lo sabemos muy bien.
Lo sabemos bárbaros. Hay gente que se casa con alguien para tener hijos nada más. Lo tiene los hijos, es como que es un sperm donor. ¿Cómo es?
Donador de esperma.
Tiene los hijos, ya está. Chao, che, que te vaya muy bien, anda a trabajar. Así no me molestás, porque yo estoy con mis hijos que los amo.
Sí.
Y ahí quedan. Y otros padres también así.
Los papás también a veces hacen unas alianzas. Por ahí leí un libro que se llama... Family Secrets, secretos familiares. ¿No lo has leído ese?
Mira, no necesito leerlo porque lo vivo.
Viví
toda mi vida.
No se lo recomiendo a nadie porque es un libro de psicología para quien estudia psicología.
Es un
libro muy pesado, pero te habla mucho de estas alianzas que se hacen cuando en vez, por ejemplo, papá y mamá, en vez de tener una alianza entre ellos, hacen alianza con la hija o con el hijo.
Exacto.
Y se hace el cruce, se hace una alianza.
Exacto, es un triángulo.
Un triángulo que hace que se coarte, se rompa la relación de pareja.
No, y aparte, eso crea psicosis, enfermedades en los hijos. Es lo más terrible que hay en el mundo.
Sí.
Es cuando hay una alianza multigeneracional. Pero bueno, hablando de psicología, para no ser tan sofisticados en ese tema, para hablar en concreto, el tema es cuando una persona, te casaste con alguien para que esa persona lo único que se dedicó a hacer es hijos.
Bueno, entonces esa es una bandera roja, es una luz roja.
Totalmente.
Es decir, me casé
porque tu pareja tiene que ser primero.
Me casé con alguien.
Sí.
Y todo iba bien, pero tuvimos hijos.
Y se acabó.
Y mamá se casó con el hijo.
Claro.
Y a
tiene
mí,
un maridito
como mi mamá conmigo, pero mi mamá está divorciada. Entonces,
claro, imagínate con un marido.
Imagínate. Pero yo en mi familia, sin decir nombres, yo sí he visto eso y he visto también papá que literalmente tiene un matrimonio con la hija.
Ay, pero sí.
No me refiero a nivel sexual, me refiero
pero sí.
a nivel de compatibilidad, donde hay como una intimidad de conversaciones, incluso se ríen de mamá juntos. Mamá,
yo lo viví eso cuando ¿verdad? Era chica, te digo, y era horrible. Fue, gracias a Dios estudié psicología, fui a terapia psicológica, a mi papá le gustaba ese planteo. Mi papá me hacía ese planteo. El planteo es que yo era la esposa de él y entonces había que reírse de mi mamá, había que ponerla para abajo a mi
pero
mamá.
Como
es
niño,
horrible.
Como niño tú no te das cuenta porque
no,
eres un chiquito.
No, pero no sabes los castigos que yo recibí por eso, porque estaba en el medio de esa dinámica horrible.
Entonces mamá se pone celosa de la
sí,
hija.
Sí, me pegaba, me castigaba a mí porque yo me trataba como si yo fuera la amante de mi papá.
Claro.
Entonces, por eso, bueno, pero yo fui a terapia de familia y lo que te quiero decir, todo esto es enfermo.
Eso es.
Y es muy enfermo.
Muy enfermo, sí.
Y eso es una súper, súper bandera roja para dejar una relación.
Y es lo mismo.
Que un hombre o una mujer no te respete en tu posición de padre o de madre es una total, pero y absoluta razón para dejar una relación.
Eso es un saboteo. Ahora, hay gente que a lo mejor está escuchando y que ha vivido esto y no se ha dado cuenta.
Claro, y es terrible. Hay gente que se murió, prefirió morirse que superar eso. Prefirió morirse porque tienen tiene el padre atacando a la madre o la madre atacando al padre y en estas alianzas es lo peor. Mire, hay algo que tenemos que hacerle explicar bien a la gente, que es lo primero es tu pareja, no tus hijos, tu pareja. Nosotros que los latinos somos tan hijos, lo primero es tu pareja. Es con la persona que te casaste y es con la persona que te vas a quedar hasta el resto de tus vidas. Si vas a quedarte con esa persona, tus hijos tienen que crecer, irse y hacer su vida.
Sí, y hay otro tipo de alianza. ¿Qué pasa cuando la alianza, por ejemplo, tanto mamá como papá, deja tú que hagan una alianza con uno de los hijos? Cuando su alianza es con sus propios padres. Es decir, mi prioridad no eres tú, mi esposa.
No es la familia que yo formé.
Sino es la mamá que tengo o la hija es el papá. Porque, claro, si tenían esa alianza, papá e hija, pues luego la hija se casa y a lo mejor esa alianza continúa.
Claro.
Me casé con un hombre, pero mi papá es mi verdadero marido, a nivel subconsciente o inconsciente. Y entonces mi lealtad está no con mi nueva familia, sino con qué dice mi papá o qué dice mi mamá. Y eso sucede mucho, por ejemplo, en familias que tienen mucho dinero. Donde los papás patrocinan mucho a los hijos. Les regalan casas, les regalan autos, le dan trabajo al yerno, como Donald Trump dándole trabajo a su hijo.
Y lo destruyen porque tu marido termina siendo tu hermano, porque está adoptado y no está formando una familia.
Y claro, lo que diga papá,
¿cómo
le digo que no a papá, al papá de mi esposa, si se pasa de la raya, si me regaló carro, si me da trabajo, si nos regaló la casa?
Y aparte, ¿qué tipo de hombre sos vos si que nos... aceptás todo esto de tu suegro? ¿Y qué posición la pones a esta mujer que se siente que te está comprando como si fueras un macho portátil? ¿Y qué respeto te va a tener a vos?
¿Y qué respeto te va a tener a vos?
Esto es un drama. Mira, este tema nunca lo habíamos hablado, pero este es un
temón.
Bueno. Es un temón.
Es un temón.
Esto es terapia familiar número uno.
Claro, pero es que yo lo he visto, lo he visto sobre todo. Lo he vivido.
Así como vos viviste maridito. Sí. ¿Vos fuiste maridito? Yo era la esposita de mi papá, ¿ok? Y era todo un triángulo horrible del averno impresionante. Sí. Porque él siempre, la propuesta de mi papá fue, sé mi esposa.
Claro.
Y mi hermana en este momento está en la posición de esposa con mi papá. Yo soy la esposa que se fue, digamos. Yo me fui, entonces quedó mi hermana. ¿Por qué? Porque son endogámicas, son familias endogámicas, en donde todo es sanguíneo. ¿Viste que hay gente que no puede querer a nadie si no es de su sangre? Viste que todo lo único que quieren es a su sangre. No tiene ningún concepto de humanidad, de ser humano, de amigo,
pero
nada.
Es que hay muchas personas que incluso sienten y creen que su sangre es superior a la sangre de otras familias.
Exacto, pero aparte es como sanguíneo. Te quiero porque sos mi primo, porque sos mi hermano, porque sos... Y entonces no quiero a tu mi marido. Pues vos no sos de mi sangre. Wow. Vos sos un donor de esperma.
Y se hace un carrusel, porque sí me...
La enfermedad más grande que vos puedas imaginarte en la vida se genera de eso.
No, y yo tengo amistades y también me tocó vivirlo en algún momento donde das cuenta que el papá, sobre todo, repito, cuando hay más dinero por ahí, el papá dice a dónde se van de vacaciones, se va toda la familia. O sea, el matrimonio...
Es un control total.
Esposo y esposa no pueden decidir porque el abuelo va a decidir a dónde van. Pero claro, van todos patrocinados y el abuelo paga el hotel y paga el avión.
Y ahí está el punto, ¿qué tipo de hombre es ese que acepta esa posición? ¿Dónde está el pene de ese hombre? El pene lo tiene el padre. Por lo cual, el único hombre de esa familia es el abuelo.
Claro.
Y todos los demás no son. Imagínate esas cosas, unilo a eso, ponelo con las nietas o con los nietos. Abuelo con los nietos y las nietas en contra de la madre o del padre.
Eso es una telenovela.
No sé, no. Y no sabes la enfermedad que produce. No te puedo decir.
Enfermedad, desequilibrio.
Ahora, desequilibrio total. Vos pensás que, por ejemplo, esto del maridito, okay, o esto de la esposita, ¿esto no nos afectó a nosotros?
Claro que sí.
Muchísimo.
Pero claro.
Porque, escúchame, es primero, te afecta en muchas maneras.
Sí.
Porque vos sentiste sofocación en una relación donde no tenías que haber sentido eso. Entonces, también eso te puede hacer sentirte asfixiado en relaciones normales.
Claro, porque empiezas a pensar que el amor o la relación en pareja es asfixiante.
Es asfixiante.
Es un pensamiento limitante.
Exacto.
Es un trauma del pasado no sanado.
Exactamente.
Entonces, tú sí recomiendas, por lo que estoy escuchando, que cuando una pareja se case, ponga... cierta distancia entre la familia.
Boundaries, se dice en inglés. Como un límite, pero es una boundary, es como una
Limites.
Cosa, un círculo así. La psicología familiar, lo que yo estudié, es base, la base de eso es las boundaries y las hierarchies. Las jerarquías y esos límites. Cuando vos estás casado con tu papá o con tu mamá, olvídate. Te aparece una familia totalmente disfuncional y bien lo decís vos, en las familias de dinero donde peor sucede eso.
Sí, ya
porque hay pago para eso.
Claro, ya
porque si no tenés plata no es tan fácil.
No puedes comprar a nadie.
Boundaries. Pero por ejemplo, en la posición tuya vos te pusieron como marido, por lo cual vos eras el que tenía que estar proveyendo también, ¿me entendés lo que te quiero decir?
Ajá.
Es decir, ahí también hay plata, pero
sí,
está al revés.
Me dominas, pero me mantienes.
Claro.
No, te domino y me mantienes.
Exacto.
Porque es tu obligación. Entonces hay que poner límites.
Y jerarquías. Padre, madre, hijos para abajo.
Hijo. Y entonces, si me caso con alguien.
Sí, esto es en contra de la comunidad latina, quiero que sepas.
Yo sé.
Porque
yo sé.
La terapia familiar se generó por las familias latinas porque es una falta de límites impresionante y una confusión muy grande en esto.
Claro.
Muy grande.
Pero entonces es sano decir: te amo, te quiero, nos vamos a casar, pero tenemos que tener límites, boundaries y jerarquía. O sea, somos de ahora en adelante tú y yo. Con nuestros hijos.
Claro. Y sin la plata de mi papá, y de tu abuelito, y de nadie. La plata es nuestra.
A honrar y amar a tus papás y a mis papás si están vivos, pero vamos a tener límites.
Claro.
Y parte de esos límites yo lo llegué a decir en algún momento. O sea, no, o sea, nuestro dinero es nuestro dinero. No necesitamos patrocinio de nadie. No vamos a aceptar patrocinio de nadie. Porque entonces esa persona, si alguien nos patrocina la casa o algo, va a tener entonces el derecho
el control,
de decirnos el control.
Te voy a decir algo.
Mejor una casa chiquita y rentada, pero...
¿Sabes qué es el trauma más grande que le queda a una persona que vivió lo que nosotros vivimos? Haber tenido una relación como de matrimonio con los padres, que no soportamos que nos controlen.
Que nos quiten el control.
Que nos controlen. Es decir, somos capaces de perder cualquier cosa con tal de no ser controlados. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido.
Claro.
Porque estábamos en una situación de infantil, de dependencia, con alguien que abusó de esa posición. ¿Ok? Pues vos a tus papás, a tu mamá la querés. ¿Cómo no vas a querer a tus padres? Pero cuando tus padres te están pidiendo más de lo que deberían pedirte, es casi psicológicamente como un abuso.
Claro, entiendo. Entonces, ahí están con claridad. Lo que estabas diciendo, si ese es un deal breaker, es una razón para romper.
Eso
si tengo
sí, total.
Esa dinámica, lo ideal es no casarte con esa persona, pero si ya te casaste, ya estás ahí y te estás, es más, si tú estás escuchando el podcast y te das cuenta que tú eres esa persona, que es tu papá o tu mamá el que está ejerciendo el control con tu marido o con tu esposa, tú tienes que decirle a tu pareja: vamos a poner límites y vamos a crear una separación, porque si no, nuestra relación se va a ir pa'l carambas.
Cuando vos le dices a una persona: vamos a un terapeuta familiar de pareja para trabajar, vamos a hacer algo, y te dice: no, no me interesa. ¿Sabes lo que te está diciendo?
No me interesas.
Está diciendo: no me interesas.
Sí, no me interesa salvar esa relación, o puede haber...
No, me interesa la relación como está.
Como está.
En las condiciones que está. Y así la quiero.
Claro.
Y si a vos te molesta, a mí no me importa.
Ah, porque
mis necesidades son más importantes que las tuyas.
Sí, porque mis necesidades son más
importantes. Son más importantes que las tuyas. Y eso es lo contrario al amor. Porque el amor es mis necesidades. Tus necesidades son importantes para mí. Y tus necesidades son... Es al revés.
Sí.
Ves que el amor es dar. Y si te pones a pensar, todo el mundo lo único que quiere es recibir.
Claro.
Y esto está al revés.
Claro, y hay muchas personas, si tengo un suegro rico que nos manipula, pues hay gente que vive a gusto, entre comillas, tragándose eso porque lo están patrocinando y le resuelven la vida económica. Entonces está bien, vamos de vacaciones.
Pero ¿sabes el precio?
¿Cuál es el precio?
Autoestima por el piso. Empiezan a tener problemas en todo lo que vos... ¿Vos te pensás que no hay precio por eso?
Claro que debe haber.
Todo lo que viene de arriba, sin esfuerzo y sin trabajo, se paga.
todo lo que viene de arriba sin esfuerzo
y sin trabajo se paga. Así que cuando vos le entregas el alma al diablo, porque eso es como venderle el alma al diablo,
claro,
vos vas a ser controlado. ¿Vos te pensás que vas a tener buena sexualidad con eso?
No.
Vos vas a tener una pareja sexualidad espectacular con un tipo que tu papá lo tiene agarrado de sabes dónde.
Sí.
¿Qué sexualidad vas a tener? Ninguna. Aparte te vas a sentir usada. Ahí empiezan las metidas de cuerno y empieza todo el rollo.
Sí.
Porque no hay ningún respeto.
O el alcohol.
Sí, sí.
O sea, el adormecerte con otras cosas.
Desastre.
Esto es lo que vemos en todas las películas y en las telenovelas y en Netflix. Esto es. Estas son las historias que vemos.
Es un desastre.
Es un desastre. Es un caos.
Desastre.
Porque cuando no hay orden, hay caos.
Exacto. Entonces, cuando no hay regla, cuando no tenés nada de ética, nada. No, por eso yo hablo todo el tiempo en mis lives de esto. Si no tenemos ninguna ética, ninguna regla, nada, todo así, lo que sea, no vamos a llegar a ningún lado. Eso va a ser una vida de como que estás como un, no sé, como un perro vagabundo por la calle, claro, ahí viviendo sin ninguna regla.
Muy
sin
bien.
Nada.
Vamos a hacer una pausa y en el último segmento que tenemos vamos a tratar de cubrir dos temas. Uno, una vez más, ¿cómo arreglarlo? Si estoy en una relación y estoy viendo estas banderas o focos rojos, a lo mejor no es uno, a lo mejor son varios, a lo mejor son como 5 focos rojos que tengo. ¿Cómo procedo para intentar arreglarlo? Y si no tiene arreglo, ¿cómo saber terminar una relación? Que tocaste ese punto en el primer segmento, pero volvemos después de una pausa con esto. Soy Marco Antonio Regil, estamos en el podcast La doctora Liliana Cabulli, experta en arreglar dramas y telenovelas.
Ahora mira,
podrías escribir, o sea, con todo lo que sabes, Liliana, podrías escribir películas.
Sí, yo ya escribí libros, pero sí, no, es que y aparte, ¿sabes lo que me pasa a mí? Es que vi tanto que yo ya es como veo una película. Yo veo una persona 5 minutos y ya le veo toda la película que va a venir de esa situación en donde está puesto,
claro,
porque es de tantos años de haberlo visto.
Tienes tu intuición muy desarrollada y tu experiencia.
No, y aparte, escúchame, yo tengo una amiga que es escritora, y como ella es escritora, ella analiza los personajes, y como claro, yo soy psicóloga, yo analizo los personajes. Entonces es una cosa que los podemos dar cuenta en un minuto a dónde va a ir las cosas.
Y todo esto es muy divertido desde afuera, y
pero
si lo veo
muy doloroso
y
de
si
adentro.
Lo veo en Netflix, está muy divertido y veo todos los capítulos, pero desde adentro es un infierno. Sí. Ahora, yo muchas en los talleres que doy, igual que los das tú, muchas veces le digo a la gente, cuando ven telenovelas o dramas, sea en Univision, sea en Telemundo, sea en Netflix, cuando vemos esos dramas, está bien si los ves como entretenimiento.
Claro.
Pero no los tomemos como desarrollo personal, porque los personajes nos están dando justamente todo lo contrario.
Exacto.
A lo que queremos hacer.
Yo me acuerdo que yo siempre decía, voy a agarrar una novela y la voy a parar así, ¡pum! ¡Stop!
Y
me voy a meter adentro y decir, esto que están viendo no existe. Ahora le voy a decir cómo es de verdad. ¡Pum! Y lo pones como es de verdad.
Es una buena idea.
Es una idea bárbara. Porque sinceramente la gente está totalmente... Es como la sexualidad. Vos ves una película como muestran la sexualidad, nadie disfruta de esa manera. Entonces la gente se cree que así la va a disfrutar y por eso están sin orgasmo durante 10, 15 años, porque se creen que tiene que tener sexo como ven en las películas,
claro,
sin estimulación clitoriana, sin punto G, sin nada, en esas posiciones que yo le está mostrando ahí, y entonces se creen que así la tienen que hacer. Entonces da ganas de agarrar películas y pararlas y no, esto no es verdad. Así, o esta novela, esto no es verdad. Así.
Entiendo. Ahora.
Bueno, sí.
Ahora. Estoy metido, un punto que no tocaste, tocamos sexo, tocamos hijos.
Y dinero.
Y dinero fue el único. Bueno, sí hablamos del
también
dinero.
También hablamos de dinero, pero el dinero es un problema grande. Por ejemplo, el hombre que gana menos el hombre que gana mucho. El hombre que gana mucho entonces te quiere controlar como si fueras puppet, ¿ok? El hombre que gana menos y se siente menos que vos entonces te quiere destruir la vida y se siente siempre menos que la mujer. Los matrimonios segundos, terceros, donde ya nadie confía en nadie, entonces están todo el mundo con su cuenta bancaria, 500 prenupciales y nadie mezcla nada y está todo el mundo paranoico. Sí. Ahí hay otro problema.
Hay hombres inteligentes. Yo lo vi con mi mamá cuando empezaba a entrenar mujeres y que se empezaban a desarrollar. Los hombres inteligentes se volvían administradores de la mujer. Decían, mi amor, tú estás ganando más que yo, renuncio a mi trabajo, tú dedícate a
pero eso también trae un problema de la mujer. Eso también trae un problema de la mujer, quiero que sepas, porque muchas mujeres no quieren un hombre así. Se sienten usadas.
Ah, bueno, en algunos casos, pero yo vi otros casos donde genuinamente el hombre decía, a ver, tú tienes que ser juntas, ventas, tú eres la estrella, ponte allá afuera, yo voy a manejar la administración del negocio y tú dedícate
al
tuyo.
Se necesita mucha sofisticación para ese estado y tiene que haber amor verdadero sin agenda, porque
claro,
si no es una usadera. Es que vos tenés que entender que todo, el amor
pero
no
está
es
la opción,
usadera.
Está la opción, a lo
sí,
que me refiero
sí,
es que
sí, sí,
si alguien está escuchando y dice, mi mujer gana más que yo, si hay una opción. No es como que porque gana más que yo me tengo que
ir. Sí, pero muchas
ir.
Veces eso termina siendo un problema porque el hombre se empieza a sentir mal consigo mismo. Y después viene la cobradera.
Si él se siente mal consigo mismo. Por ejemplo, mi hermana, tengo una hermana que se llama Patty,
Sí, llevan sí, sí. Un día me la vas a traer a mí, a ella, con el marido acá. Vamos a ver cómo es.
Bueno, criaron una familia y ella tomó el papel de
la
proveedora.
Pero no necesariamente, yo conozco mucha gente que hizo eso, pero yo conozco a veces la intimidad de eso. Lo que dicen adentro, eso que no lo van a decir afuera a nadie. ¿Entendés? Yo sé las conflictivas que suceden. Entonces, muchos problemas cuando están en esa posición.
Lo que me está diciendo es que no hay forma de que funcione una mujer
que
gane más.
Raro. No que no gane más, sino que el hombre también tiene que desarrollarse. Vos tenés que.
Pero si el hombre. ¿Pero qué pasa?
Es incómodo.
No, espérame. Yo sé, no, esa es una opción. Yo sé y los he visto.
Es incómodo.
Es un mantenido. Pero espérame
también. ¿Es un mantenido?
Espera. Pero así como cuando reconocemos que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y no podemos decir que la mujer sea mantenida. No. Porque se dedicó
no,
a...
Espérame. Eres un gran hombre detrás de una gran mujer.
Espera. Es que, si me abro... A ver, si estamos abriéndonos la mente.
Sí.
Y diciendo que para que un hombre tenga éxito y sea un gran proveedor, sin una gran mujer en la casa que pueda dar todo ese soporte, ese hombre no podría tener una vida tranquila para ir y ganar lo que tiene que ganar. Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés? Y la mujer es la que dice, yo soy porque yo quiero, no porque el hombre le dijo, porque yo quiero la que quiere salir y crear una empresa.
Y ella crea una empresa y él también crea una empresa.
Y espérame, la mujer dice, y quiero tener hijos, pero no me voy a quedar a criarlos. Y él le dice, yo te los voy a criar. ¿Qué tiene de malo en ese intercambio de posiciones?
No te pregunto, no sé. Sabes que tenemos 7 podcasts que hacer de esto. No podría hacerlo. No, es que no sabes los conflictos que trae eso.
Ok.
Porque desde el punto de vista de hombre-mujer, el hombre tiene que dar para sentirse bien. Tarde.
Pero está
temprano.
Dando.
No está dando.
Entonces sería como si dijéramos que la mujer que quería la familia no da.
El hombre está usando a esa mujer. Y también cuando es al revés. Cuando una mujer solamente está usando a un hombre. Que está nada más que yéndose al spa y sentándose en la casa.
No. Pero no estoy hablando de ese caso. Estoy hablando de el papá o mamá que se queda en casa.
Oh my God. Es que yo
a criar
mucho,
a la familia.
Estudié muchísimo eso. No te imaginas.
Bueno, es otro tema entonces.
No, eso de los padres que quedan en la casa. No. Okay. No sabés lo que. Tuve en mi consultorio.
Ok, vamos a regresar al tema porque ese ya es otro tema. No. Entonces, si veo estos focos rojos, ¿qué hago? Así directamente, ¿qué hago? Estoy escuchando el podcast y doctora.
Focos rojos. Entonces es sentarse y decirle, mira, mi amor, mi cielo, mi vida.
Chiquito, hermoso, de mi corazón.
Precioso o preciosa.
Linda.
O preciosa, porque también está al revés. Mira, yo no estoy contento. No estoy feliz. No estoy feliz en nuestra relación. No me gusta nuestra dinámica. Estoy disconforme y traen un papel que escribieron todo lo que les molesta. Yo te quiero. Y te amo y quisiera resolver todo esto para que yo esté contento en esta relación o contenta en esta relación. Necesito ayuda, necesitamos ir a un terapeuta, necesitamos hacer un retiro, no sé.
En plural, no estás diciéndole necesito que tú cambies.
Necesitamos. Hay dos respuestas. Sí. Una de las respuestas es, no me interesa, yo estoy muy bien así, déjate de estas...
Tonteras,
eso ya es...
Adiós.
O te queda como lo hace la gente muy, muy religiosa, que se sacrifican y rezan todos los días y piden a Dios, por favor, que cambie. Yo no se los recomiendo. Soy cabalista y los cabalistas creen en el divorcio totalmente, porque cuando una relación no te lleva a crecer es para eliminarla, porque eso no es a lo que vinimos a hacer en pareja. Vinimos a crecer, por lo cual estamos no cumpliendo la función de relación de pareja. Pero básicamente la respuesta, ahora la otra respuesta es ok. Sí, me encantaría. Entonces, ahí sí lo trabajas.
Ok.
Y tarda eso. Lleva tiempo porque a la gente le cuesta mucho que le entre la información en la cabeza.
Entonces, lo que estoy entendiendo es, veo focos rojos, no salgo corriendo sin avisar.
No.
Lo hablo. Y si veo que hay disposición, me quedo y le doy paciencia porque no es un café instantáneo.
Exacto.
Y si no hay...
Me pregunto, ¿puedo vivir en esto? Sin poner los cuernos, sin usar drogas o alcohol para sacarme la angustia, sin todo esto, ¿puedo? Y si la respuesta es no, goodbye.
Y si es sí, pues
me quedo. Y si es sí, me quedo ahí aceptando.
Y si pensé que sí y un año después digo
no, entonces no.
Me voy.
Y todo bien clarito. Clarito
y sin culpas. La pregunta del millón, ¿cómo saber, que tú la mencionaste al principio, a propósito quise que la guardáramos para el final, cómo saber terminar una relación? ¿Cuál es la forma correcta y cuál es la forma incorrecta de terminar una relación?
Nunca, nunca a los gritos pelados.
Ajá.
Con reactividad. ¡Te dejo! ¿Sabes qué? ¡Ya no doy más! No.
Como en las novelas, no.
No. Ahora ya vas a ver. Ahora vamos a ir al abogado. Que el abogado te diga. te va a indicar a ver qué vamos a hacer. No,
novela.
No, sentarse. Pero es que todo esto que te estoy diciendo es ideal. Pero lo ideal no siempre es necesario. Porque muchas veces vos le decís a alguien, mira, esta relación no la quiero más, no la puedo sostener de esta manera, y empiezan unos escándalos, unos gritos, te voy a arruinar la vida,
novela,
ya vas a ver. Y
todo
pasa.
Es drama.
Y pasa. Porque hay gente que le encanta el drama. Pues hay gente que le fascina el drama.
El drama es una adicción del ego.
El drama es una súper adicción. Les encanta llorar. Oh, le encanta 20 horas de llorar.
Te lo entiendo perfecto.
Por ver película, novela y escuchar una música romántica. Oh.
Lo entiendo porque es así como, ¿cómo te explico? Es como el azúcar, ¿no? Sabemos que nos hace daño,
claro,
pero te da una satisfacción inmediata muy enferma, pero te la da.
Sí, ¿sabes por qué? Porque las personas tienen tanto miedo a estar cerca. Que realmente lo que tratan de hacer es buscar formas de estar separadas. Bajo drama, peleas, esto y lo otro. Porque estar bien cerca es duro. Cuando se muere esa persona, vas a sentir lo que nosotros sentimos cuando se murió nuestra mamá. Es mejor no amar. Para mucha gente prefiere no amar.
¿Para qué me involucro? Si me involucro, no me duele.
Si se va a morir. Así que mejor ya lo voy matando de a poco.
Bueno, le pasa mucho hasta con a la gente, hasta con sus perros o gatos. Dice, se le muere un perrito o un gato y dice, yo no vuelvo a adoptar porque sufrí mucho con la partida de ese animalito. Ya no me quiero. Y te entiendo lo de la adicción al conflicto y al drama porque yo lo viví con mi mamá. No en los últimos años, ya cuando yo empecé a ir a terapia y todo, dejé esa adicción. Pero me acuerdo que teníamos una adicción y yo de alguna forma, enferma, disfrutaba los pleitos con ella y a ver quién se insultaba más. Seguido de, perdón, te amo, lo que te dije es verdad. Pero era horrible.
Horrible. Pero imagínate qué lindo que sería todo lo contrario, que algo te vaya acercando a la otra persona. No sé si te dije, tengo una nueva pareja que estoy atendiendo que son espectaculares. Dije,
pensé que me ibas a decir que te ibas a casar.
No, ay Dios.
Tengo una nueva pareja.
No. Una nueva pareja de clientes. Que son espectaculares y que yo nunca había visto algo tan espectacular. Como que realmente quieren trabajar en sí mismos, quieren crecer como personas, quieren aprender a ser sinceros, quieren aprender a tener intimidad. Nunca había visto una pareja que viniera con esa amplitud. Digo, wow,
con
esto me da fe.
Es una pareja consciente.
Sí, me da fe. Eso digo, wow. Ahora estamos con todos estos hombres que no quieren tener sexo. Porque imagínate, en 30 años las problemáticas han cambiado, lo que tengo en consulta. Ahora, ya veo una pareja de estas nuevas. Dijo, uy, Dios, en una de esas con esto se va arreglando el asunto. La gente empieza a entender para qué es una relación de pareja. Que es para avanzar y para crecer. No para comodidad. No para agenda. Che, necesito a alguien que me mantenga. Este está bien, este me paga los biles. Esta está bien, que trabaje todo el día. Yo me quedo acá en la casa tranqui viendo televisión. Eso no.
Oye, pero regresamos al tema. ¿Cómo terminar? ¿Con dramas no?
No. Con dramas no. Y tenés que rezar mucho a Dios que la persona... Porque la persona que dice, me voy, ¿ok? El drama lo hace el otro en general. Porque hay que ser maduro. Porque me voy, le toca el ego. Vos intentás siempre decirle las cosas buenas. Bien a lo Marco Antonio Regil. Todo lo bueno. El estilo Marco, que sería agradable, educado, entiendo mucho tu posición, lo puedo comprender, lamento mucho que te sientas de esta manera. Todas esas cosas que vos sabes hacer muy bien, que les enseñás a todos y que ellos ya lo habrán escuchado en tus podcasts, eso sería la forma. Pero a la gente no le gusta, porque dice, ay, no me vengas con este cuento. No me vengas con este cuento, que esto no es verdad. Me estás dejando y en el fondo no me querés y bla, bla, bla. Porque el ego y la falta de autoestima.
Pero
porque si vos pensás, uy, después de esto puede venir algo mejor, ¿qué tal?
Ok, entonces es manejarlo en paz.
Intentarlo con todo el alma infinita.
Con todo el alma. A ver, dime una cosa. Ahorita que estabas diciendo eso, yo siento que hay una diferencia entre tirar rollo, decir cosas como no eres tú,
Marquita,
soy yo.
Marquita.
¿No? Es como hacerse el espiritual, ¿no? Hacerse el civilizado. Y otra cosa sería
ser civilizado.
Sí,
de verdad.
Y mostrarte vulnerable. Exacto.
Exacto. Entonces ahí vas.
Decir, mi amor, me está rompiendo el corazón. O sea, y si quieres llorar, llorar y decir, no puedo, o sea, es que trauma, qué horrible me siento. Pero no está funcionando esto. O sea, entonces no es más bien como tirar el rollo perfecto, sino demostrar, abrir tu corazón y decir la verdad.
Exacto. Y ahí implica que tengas un receptor inteligente enfrente tuyo, que te pueda recibir en ese estado de vulnerabilidad. Porque duele horrible dejar a una persona.
Claro.
Duele horrible separarse de alguien.
Claro.
Es doloroso.
Sobre todo porque también esa persona se ha convertido en tu mejor amigo.
A o veces amiga. Tu, o tu peor enemigo, que también estás sí. acostumbrado. No sé, pero es que es una persona con la que te acostaste, tuviste sexo mucho tiempo, con la que estuviste abrazado, con la que estuviste momentos buenos, malos. Es un dolor muy... Pero por eso nos enojamos, porque nos duele. Claro. Porque nos duele decir, ¿sabes qué? Por más que yo quiera, acá no soy, uh-huh. porque acá no crezco. Es que ese es el secreto. Es que acá no crezco.
Sí.
Acá me siento cada vez peor persona, no mejor persona.
Y si tú no estás creciendo, la otra persona tampoco está creciendo.
No, obviamente. Porque... O si no, si está creciendo y vos no, te está vampirizando, te está quitando toda tu energía.
Wow. Entonces, civilizado, con
del
autenticidad.
Corazón, del corazón.
No tirando rollos.
Sino desde el vulnerable de hablar del corazón, que puede ser, sí. me duele horrible. Pero aparte, es conectarse. ¿Qué sentís? ¿Qué siento un dolor terrible. Terrible sí. de tener que separarme de vos y perder lo bueno tuyo. Porque en realidad, vos cuando te separas de alguien, perdés lo bueno. Hay cosas sí. buenas. Hay cosas buenas que vas a dejar. No solo lo malo lo vas a dejar lo bueno. Imagínate todo lo que estás dejando. Eso es lo que extrañamos. Vos dejas una persona por X, W y Z, pero ¿y todo lo bueno?
Uh-huh. Ahora una pregunta. Los que dicen, vamos a terminar, pero sigamos siendo amigos, sigamos en contacto, sigamos siendo amigos. ¿Esa es la forma correcta de terminar?
No, ese cuento chino. ¿Quién no. quiere ser amigo de tu ex y ver, a ver, cuando, yo le hago esta pregunta cuando habla, cuando, yo antes jugaba ese jueguito, sí, seamos amigos, todo para sociabilidad, no existe, qué amigo, ni ocho cuartos, es esa persona, te duele verla con otra persona, te duele, le duele verte a vos con otra persona, es como nunca terminar un ciclo.
Es como un truco para no dejar ir realmente, sí. como dejar abierta sí, la puerta sí. para que nos volvamos a acostar. Sí. Uy, nos volvamos sí. a acostar, o si veo que estás sí, saliendo con alguien más,
sí,
te jalo si exacto. estás con alguien
claro,
más.
Claro, porque yo te acostaste con ese tanto tiempo, entonces ahora estás alzadito, quieres tener sexo, bueno, me agarro a mi ex.
O voy y te saboteo, si me entero que estás con alguien
claro.
más. Entonces tú recomiendas adiós.
Yo recomiendo cortarla, sí.
¿Recomiendas dejar de ser amigos en Facebook, en Instagram?
Sí, sí, porque especialmente por un tiempo prolongado.
¿Cuánto?
Yo he tenido personas con las que estuve en pareja y no nos vimos por uno, dos, tres años y después seamos amigos porque ya me olvidé, ya ni me acuerdo. Igual siempre queda algo ahí, ¿viste? Siempre queda algo, como que esa persona, ¿sabes lo que le molesta a la gente? Saber que no fueron elegidos, que no te eligieron. No te eligieron para estar con ellos.
Sí.
Y viceversa. Entonces, eso duele el ego. Si tenés superado el ego, ahí podés entrar en ese espacio. Pero yo todas las veces que intenté ser amiga de mis ex, nunca funcionó.
No, y superar el ego es un trabajo personal, porque sería entender que el que esta persona me haya dejado no me define a mí, no me hace menos
exacto.
valioso.
Exacto. Que no me quiera, es lo que se los digo todo el día en mis lives, que no te quiera alguien, no quise nada.
Nada
no
sobre mí.
Exacto, nada.
Es como si dijéramos que porque a alguien no le gusta, yo he conocido gente que no le gusta el aguacate, cosa que yo no entiendo, ¿verdad? Porque el aguacate me parece delicioso. Pero no porque a alguien no le guste el sabor del aguacate, o comer aguacate significa que el pobre aguacate se tiene que deprimir exacto. y ya no va a ser valioso, sino simplemente significa a esa persona no le cae bien en su estómago o no le gusta comer aguacate
exacto.
y ya.
No, y aparte, si lo ves desde el punto de vista espiritual, es que ya hiciste tu clase con esa persona.
Sí,
la
también.
Clase está superada.
Sí.
Ahora, espero que la superaste. Ese es el tema, que tenemos que ser inteligentes para haber superado la lección, para que no aparezca otro igual, sí. y otro igual, y otro igual.
Y si aparece, igual. Es la señal del universo decirte, chiquito hermoso,
a ver cómo te va.
O mi nena, no has aprendido la lección, aquí te va tu nuevo maestro que te va a dar el mismo curso.
Exacto, la vas a agarrar o mejor te vas a aprender. Tranquilito y tranquilito, vas y te tomas la lección solito y te compras el ticket para el crecimiento personal. ¿O qué quieres? ¿Que te la hagamos más dura? No, gracias. Está bien, aprendo.
Y el universo, o sea, Dios tiene infinita cantidad de maestros o maestras que te puede mandar hasta que tú decides aprender tu lección.
Pero acordate que el estar solo también a veces, crónicamente, es una manera de que ya, ahora no voy a tomar ninguna lección.
Claro.
Ninguna.
Sí, o aprendiste una, pero...
ya lo quieres o sea, practicar.
Es como que, haz de cuenta que ya me gradué de la universidad, ¿no? Pero sigo repitiendo el curso.
Pero no quieres trabajar en la profesión.
No, claro, es porque es un... Claro, eso es. Es un pretexto para quedarme en la escuela,
claro.
porque todavía no estoy listo.
O no pagar, para no pagar
el precio.
El precio, el
para
el
no
loan.
Ser, no ser vulnerable. Pero ese es tema de otro podcast.
Sí.
Gracias, doctora.
Chao, gracias.
Cuídate mucho. ¿Dónde te podemos encontrar? Redes sociales. ¿Sigues activa en Facebook?
Sí. Sí, Facebook Lives, en Facebook, ¿verdad? Sí, estoy haciendo lives todos los días y tenemos un grupo que se llama el Grupo de los Sinceros.
Mm.
Así que están siempre ahí súper al pendiente y así que si se quieren juntar con nosotros, hablamos de diferentes temas bien realistas. Son temas muy realistas.
Pues muchas gracias, doctora. Y yo hice mis notitas y aquí recapitulamos. Focos rojos que no hay que ignorar en una relación. El sexo está muerto, o sea, no hay sexo. estoy metido en un solo círculo vicioso, estamos en un círculo vicioso de problemas. Hay golpes, hay drogas, hay alcoholismo, hay infidelidad. Mi pareja me está evitando o yo estoy evitando a mi pareja. Alguien, estás con alguien que no quiere hablar de los problemas, no quiere arreglar problemas, no quiere recibir coaching o terapia, no quiere trabajar en ellos. O hay alianzas con los hijos o con los papás que son más fuertes que la alianza que hay contigo en pareja. O sea, tú tienes esas alianzas o tu pareja las tiene con alguien más. No quiere decir que te tengas que ir. Son cosas que hay que hablarlas y ver si de verdad quieres y puedes vivir con ellas. Pero la doctora Liliana Cabuli te recomienda tomarlas de frente, hablarlas, trabajarlas. Son requisitos importantes con sus 30 años de experiencia. Me despido del programa esta semana. Te recuerdo que si estás escuchándonos en iTunes, en Stitcher o cualquier otra aplicación, puedes darnos las 5 estrellas y la revisión o el review o la reseña de lo que más te gusta del podcast para que estas recomendaciones las lean otras personas. Y si nos escuchas en las aplicaciones, ven al sitio, ven a marcoantonioregil.com, suscríbete para que no solo puedas también recibir en el correo comentarios sobre el podcast y el episodio cada semana, si lo prefieres escuchar así, sino también actividades que tenemos, conferencias, eventos, promociones, actividades en comunidad. marcoantonioregil.com, la suscripción es gratuita y ahí mismo en cada episodio, en este caso Marco Antonio Regil diagonal 60, están las notas del podcast donde damos las notas justamente, lo más importante del podcast está ahí y consejos de cómo aprender más sobre este tema y la liga de otros podcasts, de otros episodios que puedes escuchar que van relacionados con este tema directamente de las relaciones en pareja, el crecimiento personal a través de la vida en pareja. Muchas gracias, les mando abrazos con todo cariño y nos escuchamos pronto en otro episodio para seguir creciendo en nuestra salud física, mental o emocional. Aprendamos juntos.